El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes. Hoy, como todos los sábados, desde la 90.9 en la República de Lomas de Zamora, PRP, Programa Radial, sí, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
Bueno, todos menos uno.
Hoy tenemos uno menos, es
uno
verdad.
Uno menos.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos que
el conductor.
El conductor, exacto. El
creador, sí. Bueno, chicos, ¿se acuerdan que el 19 de agosto fue el primer programa donde ustedes se presentaron?
Sí.
¿Y qué pasaba?
También, no estaba Marcelo.
Está bien, correcto.
Es verdad.
Nos reciben así, nos despedimos así.
Y las vamos a despedir así para ser congruentes.
Bueno, vamos a contarle de qué estamos hablando a la audiencia. Hoy despedimos a la camada de este cuatrimestre de los pasantes de la Universidad Kennedy en el área de psicología comunitaria. Bueno, han transitado varios programas con nosotros, nos han acompañado, han hecho aportes muy enriquecedores. Para nosotros fue un placer, así que esperamos que haya sido lo mismo.
Los vamos a extrañar.
Nos van a hacer llorar. 14 programas creo que fueron, porque estaba sacando la cuenta de los mails que tenemos.
Sí.
Y, sí, creo que es el programa número 14. Este nuestro.
Bueno. La verdad que fue una experiencia, para nosotros es muy linda. No sé si para ustedes también lo fue.
No, pero la verdad que para nosotros también una experiencia nueva, conocer gente. Todo esto de la radio también fue como diferente. Uh-huh. La verdad que fue muy lindo, gracias a ustedes por la contención, por todo, por ayudarnos, por enseñarnos un montón de cosas. La verdad que fue muy lindo, una linda experiencia.
Bueno.
Sí, tal cual. Cuando uno dije la pasantía era todo un desafío y de repente, bueno, encontrarnos tan contenidos, armar cada programa, de repente la gente a lo mejor no lo imagina, pero esto es estar todas las semanas en el grupo de WhatsApp, que en el Facebook, que subir cosas, que buscar, y a la vez la gran cantidad de gente que uno ve pasar, sí. Profesionales, con amplia experiencia, hemos tenido personalidades importantes en el programa, con lo cual a uno le termina abriendo un panorama distinto a lo que es ser, porque al fin y al cabo, está bien, ya somos casi licenciados, pero lo que estamos encontrando son profesionales con una amplia experiencia que uno lo enriquece un montón y te muestra lo que nosotros vimos en teoría desde la práctica.
Lo ves en la práctica, sí.
Así que muchas gracias.
Bueno, no, el placer fue nuestro. El gusto es nuestro, como dirías mi amigo Serrat. Chicos, Lena, bienvenida.
Gracias, Chávez.
Qué suerte que viniste,
Lena. Nos vamos turnando.
Sí. ¿Qué tal? ¿Tenés alguna novedad para contar la semana?
A ver, la semana se vio bastante convulsionada realmente con el tema, la tragedia del submarino. En verdad, espero que... Si cabe alguna remota posibilidad de que haya un rastro de vida todavía posible, se los pueda encontrar sanos y salvos. Esto es casi improbable. Lo que sí me gustaría es que, al igual con otra, que con otra temática que voy a mencionar en este momento, se deje de politizar y se empiece a priorizar lo que realmente tiene importancia, que son las vidas humanas. Hoy justamente
la verdad,
en relación a todo esto, que también se convulsionó muchísimo durante este tiempo, finalmente se despiden los restos de Santiago Maldonado. Me toca bastante de cerca porque lunes tras lunes ejerzo mi profesión justamente en la localidad de 25 de Mayo desde hace más de 5 años, y me ha tocado de cerca emocionalmente porque toda la población lo comentaba y estaba conmocionada. La policía bonaerense implementó hoy un amplio operativo de seguridad en los accesos a la ciudad a modo preventivo y de asistencia a la llegada de posibles manifestantes para la ceremonia velatoria, que será hoy sábado 25 de 16 a 22 y continuará mañana domingo de 8 a 11 en forma abierta en la sala fúnebre de la cochería Casa Serrano, ubicada en calle 6, esquina 29. La inhumación de los restos se va a realizar obviamente en una ceremonia privada con un responso en la capilla del cementerio municipal. Están esperando una fuerte movilización en la localidad, que está ubicada a 230 kilómetros de la capital federal. Los familiares han pedido que no se lleven banderas políticas. Y el subcomisario Mauricio Contini explicó que desde las primeras horas de hoy se implementará un amplio operativo en la ruta 205, en los accesos a Saladillo, especialmente en las rotondas, y también en el sector de la ruta 205 y 51, en virtud de la cantidad de personas que seguramente transitarán por la zona. Bregamos desde este espacio humildemente porque se le pueda dar un descanso en paz y porque realmente se aboquen únicamente a la despedida formal y acompañar a sus restos y a sus familiares en forma pacífica.
Bueno, yo quería comentar que, claro, la nota de el tema de esta semana fue los 44, ¿no? Pero el miércoles, lamentablemente, en la Fundación Favaloro murió Justina Locane. Esta chiquita de 12 años que padecía una cardiopatía transgénica y que necesitaba un corazón. Y lamentablemente no llegó. Ahora hay un chiquito que se llama Pietro, tiene 7 meses y tiene la enfermedad de Kawasaki. Necesita un trasplante urgente. La realidad es que la gente no tiene idea cómo funciona el trasplante de órganos. Con una persona se pueden salvar 7 vidas. Una vez que nos morimos no queda nada. Uno se va y el cuerpo que queda puede salvar a muchísimas personas. Contó Gustavo, el papá de Pietro, quien él es donante de órganos y de médula ósea. Es hora de concientizarnos en el trasplante, en la donación de órganos. Para poder ayudar a Pietro, se pueden comunicar al 15 64 97 16 35 o 15 40 49 33 79. Después lo vamos a subir a nuestro link.
Y yo tengo una nena, Zoe Juárez, tiene 1 año y 5 meses y espera desesperadamente su nuevo corazón. Está internada en el Hospital Garrahan, en terapia intensiva.
Ay, Dios mío, ojalá que salga una ley donde no se pregunte, donde todos directamente seamos donantes, ¿no es cierto? Me parece que esa sería algo que allanaría muchas cosas, ¿no? La decisión de donar órganos, creo que en determinado momento, por determinadas cosas, no se toman, y sabemos que con una persona se pueden salvar 7 vidas. Bueno, ojalá que tomemos conciencia. Bueno, cambiamos la página y decimos que hoy tendremos un programón. Pero antes, ¿qué te parece si damos las vías de contacto?
¿Te parece?
Me parece.
Dale. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés 3 alternativas. Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, podés llamarnos por teléfono al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Aunque afecta principalmente a las personas mayores, la demencia no constituye una consecuencia normal del envejecimiento. En el mundo entero hay unos 47 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos. La enfermedad de Alzheimer, que es la causa de demencia más común, acapara entre un 60 y un 70% de los casos. Es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en el mundo entero y tiene un impacto físico, psicológico, social y económico en los cuidadores, las familias y la sociedad. ¿Sabemos cómo tiene que cuidar si tenés, cómo nos tenemos que cuidar si tenemos un familiar con demencia? ¿Sabemos qué es la demencia? ¿La enfermedad de Alzheimer es lo mismo que la demencia senil o la arteriosclerosis? Estas fueron algunas de las preguntas que subimos en nuestra página durante la semana. Hay muchísimas más. Y para despejar todas estas preguntas, contamos con la presencia de tres invitados.
Dos
invitados. Eran tres, pero una nos faltó. Bueno.
Contamos con la presencia del doctor Jorge Marche, médico neurólogo, con maestría en psiconeuroinmunoendocrinología por la Universidad Favaloro, carrera de neuropsiquiatría del Hospital de Clínicas, director médico de INEAB, Instituto Neurociencias Avellaneda, localidad de Sarandí, neurólogo de planta del Hospital Internacional de Agudos, presidente Perón, a cargo del Laboratorio Cognitivo, miembro del Grupo de Expertos del Plan Estratégico Nacional para un Cerebro Saludable, miembro de la Sociedad Neurológica Argentina, Grupo de Trabajo para los Trastornos Conductuales y Enfermedades Cognitivas, investigador y miembro de la World Federation of Neurology. Un lujo tenerlo entre nosotros. Muy bienvenido, doctor Marche.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas cosas ya me había olvidado yo de tanto.
Ay, no me hablemos de olvido.
Es el común de todos, el olvido de todos, nadie se salva de esa.
Bueno. Tenemos que aclarar que, por otra parte, además de todo y fundamentalmente, es sumamente sencillo y humilde y quiero que le digamos Jorge.
Bueno, Jorge. Y también
contamos con la presencia de la licenciada María Fernanda Rodríguez, licenciada en musicoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, especialista en gestión e intervención gerontológica por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, coordinadora y supervisora del programa de musicoterapia de INEAB, miembro del grupo de expertos del Plan Estratégico Nacional para un Cerebro Saludable, investigadora de la Universidad Católica Argentina, neuromusicoterapeuta del Hospital Posadas, coordinadora y supervisora del programa de musicoterapia estimulación cognitivo-musical del Hospital Internacional de Agudos Perón y miembro de la Sociedad Neurológica Argentina.
¡Qué tul!
Bienvenida,
María Fernanda.
María Fernanda. Fernanda, un gusto tenerte entre nosotros.
Bueno, con Fernanda está
¿con
bien
Fernanda?
Y Jorge y Fernanda.
Bueno, listo.
Y falta Lore, que no pudo venir por un problema de salud, pero quiero destacar que los tres somos un equipo y trabajamos de manera interdisciplinaria.
Ajá. La verdad que lamentamos la ausencia de Lorena Altamirano, la licenciada, y bueno, ojalá, como va a haber una próxima vez, la tengamos entre nosotros.
Perfecto. Hagamos un reload de este programa. Bueno. Le vamos a hacer una primera pregunta. ¿Qué es lo que los hizo acercarse a esta especialidad?
Empiezo, Fer. Personalmente, no lo sé. Yo llego a neurología pensando que iba a ser neurólogo, iba a ser Parkinson, iba a ser epilepsia. Y terminando neurología de chusma, me meto en un curso que era neuropsicología a distancia de la UBA. Y me encantó, ahí Fer ya era parte de ese equipo, y de ahí, desde el 2004 en adelante, empezamos a investigar, y es una población que tiene muchísimo por saberse todavía, y poco a poco uno fue entrando en el tema, y al día de hoy que uno se dedica casi exclusivo al adulto mayor.
Ajá. Sí, y como decíamos al comienzo, ¿es cierto que cada año hay más de 10 millones de personas?
Te voy a asustar. Cada 3 segundos hay un Alzheimer.
Apa.
En este momento se calcula que, hacerlo gráfico, la población de Argentina es la cantidad de Alzheimer en el mundo.
Wow.
Se calcula que en el 2050 la población de América Latina, sacando Brasil, sería la población con Alzheimer en el mundo. Y para hacerlo más gráfico, después de los 80, la mitad de la población va a tener algo o algún camino va a tomar que lo va a conducir a una enfermedad de Alzheimer. Entonces, es tremendamente importante poder llegar bien a los 80, ¿sí?
Claro, sobre todo porque hace un tiempo que se ha extendido la...
Un error médico, creo.
Eso, evidentemente sí.
Nos enseñaron a vivir más, pero no sabemos cómo.
La calidad de vida...
No. Claro. Del corazón o del cuello hacia abajo, funciona solo. No hagamos nada, tomamos las pastillas y vivimos muchos años.
Claro.
Y el cerebro es todo lo contrario. Tenés que usarlo todo el tiempo. No podés tomar algo para el cerebro sin hacer algo por él. Claro. Y es lo que tenemos que intentar, todo lo que nos dedicamos al envejecimiento, a tratar de convencerlos a la gente de que no puede quedarse encerrado en la casa, no puede mirar televisión solamente.
Es decir, que podríamos pensar entonces que el cerebro sería el órgano del cuerpo humano que tiene más capacidad preventiva.
El cerebro hasta el último día de vida puede aprender. O sea, no podemos dejar de enseñarle. Con cualquier tontería, cualquier cosa nueva, el cerebro aprende. Aprende como el chico, el bebé, cuando o al nene le regalamos el auto rojo, que se pone contento, sí. O le damos un chupete nuevo y se pone contento. Bueno, el cerebro aprende todo el tiempo. Y es lo que la gente por ahí se olvida. Se va quedando en su rutina, se va acostumbrando y se olvida de aprender.
Sí, porque generalmente se decía que teníamos determinada cantidad de neuronas y listo. Se iban muriendo y así terminábamos. Pero evidentemente...
En marzo del 2015 se comprobó que hay reproducción de neuronas.
Claro.
Que todo eso, que se morían, que las epilepsias, que los ACV, que
sí.
Todas estas cosas que nos dijeron durante muchos años... Está cambiando, de a poco está cambiando.
Se está descubriendo que cambia.
Totalmente.
¿No? Ajá.
Nos falta un montón.
Claro.
Sí, también todo esto viene a consecuencia del avance de las neurociencias, que sabemos, claro, qué pasa en el cerebro.
Uh-huh.
Sí. Y bueno, yo particularmente trabajo con Jorge y con Lorena, porque estamos convencidos que la farmacología por sí sola es un empujón. Sí, Jorge, siempre las indicaciones que da a nuestros pacientes es: está bien, usted tome esto si es necesario, pero necesita realizar estimulación,
claro,
porque los químicos no producen ningún efecto si no estimulamos, ¿sí? Es como un auto que le echamos la mejor nafta, el mejor aceite, pero está siempre parado.
Claro.
Y bueno, en mi caso la herramienta que utilizo yo para estimular es la música,
uh-huh,
que está muy ligada a la emoción,
claro,
y se preserva en estadios avanzados, ¿sí? De demencia o de deterioro mental, en estado vegetativo, en coma. Yo me especialicé más que nada en adultos mayores, respondiendo un poco a la pregunta inicial. Yo trabajo en los dos polos. Trabajo con niños, adolescentes en discapacidad, con capacidades especiales. Trabajé muchos años en psiquiatría, en salud mental, en el Borda, hice toda mi carrera hospitalaria. Y esto de por qué elegí la población de adulto mayor es porque me parece que algún día todos queremos estar ahí. Y esto de, como profesional de la salud, poder ponerse en lugar del otro... ya es un paso que uno va adelantando, ¿no? Y todos queremos llegar bien, de la mejor manera posible, porque todos queremos seguir cumpliendo años.
Claro que sí.
Y
sí,
como dijo Jorge, vivimos muchos años, pero ¿cuál es la calidad de vida que tenemos en esos años transitados? Y la palabra que va a dar vueltas y que compartimos con Jorge es la prevención. Se envejece tal como se ha vivido.
Nosotros venimos de desarrollar dos programas dedicados netamente al tema vejez, y justamente hablábamos de los estigmas y hablábamos de la categoría de la vejez como rotulada como etapa de inacción, de inactividad, ya de hecho la jubilación como el pasaje a la inactividad total, con lo que produce a nivel patologías depresivas y demás. Y yo pensaba la importancia de que cada vez sean más profesionales los que tomen conciencia y puedan abocarse a esta temática, como para poder desarrollar, digamos, algún otro formato, porque obviamente la vejez es una etapa a la cual todos le tememos. El tema de la muerte, esto lo estuvimos trabajando muchísimo, es algo a lo que uno le escapa. Y me parece que trabajar en lo preventivo, como para ir llegando en forma muy activa y ser conscientes de que puede ser la continuidad de una actividad esta edad, es otra cosa.
Sí, sobre todo ser especialistas, porque ustedes saben que hay pediatras, neonatólogos, para todas las etapas.
Sí, sí.
Y hay muy pocos gerontólogos, médicos gerontólogos. Y entonces nosotros como equipo nos hemos capacitado, porque es otra la medicina, otra la nutrición. Y en ese sentido, bueno, Jorge puede dar cuenta que a veces va a haber pacientes que caen en una guardia o en una terapia, y es específica la mirada que hay que tener, porque no es como otro paciente. Es alguien que ha transitado, sí, por ahí tiene un episodio, una infección urinaria, y bueno, Jorge, te dejo a vos, que sos especialista.
Es muy común, yo les hablo mucho a la gente, hay cuatro modelos de cerebro, cómo envejecemos, y hay uno que es muy común, que cuando tiene una infección urinaria se confundió el abuelo, cuando tiene, no sé, una fractura de cadera, al segundo día nos están llamando porque en la internación está sumamente agitado el paciente. Hay avisos previos que hubieran podido frenar esas cosas feas que después vemos en los pacientes. A mí me gusta usar abuelo, aunque nos pidan que no usemos abuelo. Es como está incorporado dentro mío. Una persona adulta, en el envejecer, pierde un montón de receptores que no te avisan. Entonces, ¿se caen? Sí, se caen, porque hay receptores que ya no funcionan, pero el cuerpo no lo sabe todavía. Lo tiene que aprender la persona. Dejan de tomar agua porque un centro de la sed dejó de avisarles. Van a ver en la calle el abuelo o el adulto mayor en verano con su saquito puesto. El termostato está fallando. Pequeños detalles que hay que hacérselos consciente. Toda persona que no aprendió todavía a envejecer, envejece muy en la rutina, muy en el robot. Y justamente tenemos que tratar de convencerlo que tiene que hacer todo consciente. Saber que tiene que comer, aunque no tenga. Saber que tiene que hidratarse, aunque no tenga ganas. Aunque tenga frío, tener que controlarse la temperatura, porque claro, un pulovercito suave en un verano puede ser tranquilamente una...
disparador de deshidratación.
Totalmente. Claro. Y después, ¿qué pasa? El paciente se agita, se confunde, un cerebro confundido muestra lo peor que nosotros tenemos. La familia no sabe cómo manejarlo, y lamentablemente nosotros los médicos les ponemos todas las drogas que sea para frenar lo que por ahí era simple. Y es como un disparador. Una vez que un cerebro rompe su equilibrio, es un alcahuete, es un mal presagio. Ese cerebro no viene bien, y es cuestión ahora de tiempo, de ver cómo se va a presentar en los años siguientes. Pero hay que tratar de evitar y que prevenir que un cerebro llegue a esta fragilidad, ¿sí?
Vos nombraste cuatro modelos de cerebro.
Sí, a ver, ¿los cuento?
A ver, contame qué modelos.
Son simples. Esto es para mayores de 65.
Bueno, ¿sí? Ahí estoy llegando. Dale, contame, quiero ver mi
cerebro sano es simple. Es el que solo tiene edad. No tiene enfermedad, es funcional, se maneja solo, envejece bárbaro. El cerebro enfermo, que es muy parecido, pero se le agrega una enfermedad, y es muy común, una persona de 65 con hipertensión. Si nos quedamos ahí, los dos cerebros tienen una muy buena funcionalidad, se manejan independiente por mucho tiempo, ¿sí? El problema es el frágil. Frágil, la palabra de como una copa. En algún momento se puede romper la copa si no la cuidas. Es esa persona mayor de 65 que tiene dos o más enfermedades. Y es muy común, hipertensión y colesterol, hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, colesterol, hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Esos cerebros, los frágiles, necesitan un nuevo evento, cualquiera, para romper el equilibrio. Y en orden de lo frecuente que confunde un cerebro, la infección urinaria, la infección respiratoria, una bronquitis simple, deshidratación, anemia, las caídas del azúcar, del sodio, el potasio, los fármacos, los ansiolíticos. La guía del 2016 internacional de ansiolíticos habla de 6 meses. Y hay gente con Alplaz, con...
Por años.
40 años, sí, no por años. Sí, sí. O sea,
cosa... El uso del Trapax fue...
El Trapax, el Lexotanil. Sí, el Lexotanil. Son cosas que no las vemos. Es que cómo le voy a... Como médico, ¿cómo le voy a decir que te va a hacer algo mal un clonazepam?
Claro.
No se ve en el momento. Pero si sumamos cosas... La farmacología es un causal, y es común verlo en mí, a mí me toca cuando hacemos los cambios, la gente también, a veces porque no consigue el turno o porque está acostumbrado a manejar fármacos, cambia una droga de otra, la vecina le presta un tranquilizante, sí, y sin darnos cuenta desordenamos la cabeza y después no se puede volver para atrás. El tema es ese, que cuando rompe el equilibrio es como que arrancó algo, ¿sí? Y después es cuestión de tiempo esperar... que se presente o no la enfermedad, depende la sobrevida de cada uno, ¿no? Pero bueno,
claro.
Hoy los menores de 50 tienen una expectativa de 90 años. 90 es cuarta edad, ya dejamos la tercera edad. Sí, o sea, diciéndole que después de los 80 la mitad puede conducir a una enfermedad de Alzheimer, o sea, los menores de 50 ya tienen 10 años para competir entre envejecimiento exitoso y envejecimiento patológico. Y a veces es difícil explicarle a alguien de 20, de 30, de 40 lo que le va a pasar 30 o 40 años más adelante. Pero bueno, depende de nosotros. Informar. Con la protección del corazón, la gente de cardiología está haciendo un excelente trabajo. La gente está más cuidadosa de las cosas del trabajo, está más con el deporte. Bueno,
sí,
depende de nosotros de poderlos ayudar también a envejecer a todos.
Sí, esto que decía Jorge de la población joven, yo soy docente en la UBA, en la carrera de musicoterapia, y soy adjunta de una práctica que hacen con adultos mayores institucionalizados. Y yo en las primeras clases siempre trato de decirles esto: ustedes ven lejos el envejecer, pero está cerca, quizás porque tienen algún abuelo, algún papá añoso, algún tío. Y entonces la primera idea es sacar de estos estereotipos que tiene uno, ¿no?, en la cabeza. Yo pensaba cuando vos comentabas hace años en los noticieros, para hacer referencia a cuando se hacía el cobro de la jubilación, era el rinconcito de la clase pasiva.
Pasiva, sí.
O sea, ya no había nada que esperar, ¿no? Y yo también trabajo para PAMI, y es impresionante cómo se ha dado un vuelco en relación a las actividades. Cuando recién empezaron los centros de jubilados con actividades, todas las actividades eran sentado. Ajedrez, tejer y que nadie se pare.
Claro.
¿Sí?
Jugar a las cartas.
Jugar a las cartas. Sí, de vez en cuando un baile,
claro,
pero de vez en cuando.
Sí.
Ahora la actividad que solicitan los adultos mayores, estar activos ellos mismos, han logrado empoderarse porque se ha cambiado también la mirada desde la salud. Sí, Argentina forma parte de tratados que hablan de esto, sí, de crear programas en relación a un envejecimiento saludable y de ver al adulto mayor como una persona, por eso también se utiliza el término persona mayor, con derechos.
Claro que sí.
No, que se quede sentado y apartado, integrado y activo.
Claro, totalmente. Sí. Esto de los centros de jubilados, yo también vi en varios clases de tango y hay un montón de gente que yo conozco y dice, no, me voy para la milonga, y se empilchan, ¿viste? Y les ha cambiado la vida con eso. Con respecto a la música, el otro día en el programa que hicimos acá con Papel a Voz, los abuelos...
Sí.
La vinier... red que pertenece a Papel Non.
Sí. Bueno, vinieron, eran 3, 88 años. Y no sabés lo que cantaron. Acá se cantaron todo. arman las canciones, preparan los trajes. Una maravilla.
Pero aparte tienen un proyecto vital.
Fantástico.
Todas las semanas ellos se reúnen. Para ellos es toda una ceremonia y es una ansiedad, digamos, constante, porque llega el día martes y ellos saben que desayunan juntos, después programan y dividen las tareas. El que es idóneo en redactar, redacta las canciones. El que tiene idoneidad o facilidad de psicomotriz hace las partes de recortes y demás, de escenografía. Otros ayudan con las telas, con los trajes, y rebosan vitalidad. Claro. Es increíble ver las ganas, el empuje. Y bueno, ya les contaremos un proyecto que tenemos entre manos al respecto, al que se pueden sumar.
Qué maravilla. Tenemos que ir a un cortecito, sí.
Nuestro operador.
Cuando volvemos, nos abocamos al tema de demencia. ¿Qué es una demencia?
Perfecto.
Bueno, bárbaro. Un corte y volvemos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. Lunatics are in my home. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, the dark with those too. I'll see you on the dark side in the wind. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Shout out.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkertész@uflo.edu.ar. rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Después de ojalá, ay, lo tendríamos que haber grabado el corte, ¿no es cierto? Fue una maravilla. Nos quedaba una pregunta: ¿qué es una demencia? La subimos esta semana a la página. Hernán, ¿nos podés leer las respuestas? A ver qué dijo nuestro público. No, no tenés retorno.
Ahora sí. No escuchaba nada. Bueno, Nora Robledo, como siempre, que nos postea, nos pregunta sobre qué es la demencia. Dice: sé lo que es la demencia, un deterioro cognitivo que ningún ser humano tendría que padecer. No es vivir, es sobrevivir, y las personas que lo padecen sufren mucho. Adhiero a la muerte digna. Matilde Magne Albacede nos dice: los que lo padecen son los de su entorno. Los pacientes solo al inicio sufren por sus capacidades disminuidas. Muy triste. Esto es para después debatirlo.
Sí, tenemos
con
que
los invitados.
Hablarlo.
Nuevamente Nora Revoledo: toda la familia llega a enfermarse y el paciente va involucionando día a día en su capacidad cognitiva y padece y sufre en los momentos de lucidez. Uh-huh. Matilde Manga Albacete nuevamente: así es, y muchas veces fallecen antes de que el paciente demente.
Los familiares fallecen antes que el paciente.
Dora Bono, como siempre ahí presente, nos dice: es pérdida de la ubicación en el mundo con la construcción de un mundo propio que contrasta con el mundo social y parental que rodea al paciente. Como siempre, muchas gracias por los comentarios.
Sí. Aparte, es re lindo que se hagan diálogos
entre ellos mismos, claro.
Sí, uno opina y el otro responde. Interesantísimo.
Bueno, ¿qué es una demencia, Jorge?
Bueno, con respecto a lo que leías, Hernán, hay mucho acierto en todo. Ante todo, nosotros decíamos demencia al loco. No sé, yo me crié aprendiendo de chiquito que el loco era el demente. Uh-huh. Realmente no es tan así. Demencia no es solo pérdida de memoria. Cualquier función puede alterarnos a nosotros. Y demencia es simplemente la pérdida en el funcionamiento, pérdida de nuestra independencia. Obvio que tenemos que tener el pilar de cognición alterado, pero cognición no es solo memoria, es cálculo, el lenguaje. Imagínense perder palabras, perder marchas, ¿sí? Cambios en la conducta. Es muy importante cuando un paciente empieza a tener cambio de conducta. En una de las preguntas, ¿cómo se desordena la familia? Uno más o menos está preparado para entender la pérdida de memoria, pero no para entender una conducta sexual inapropiada, el vagabundeo de las 2 de la mañana, las alucinaciones, los delirios, la manía. Un familiar no está preparado para que su familiar enfermo lo desconozca, que no reconozca su casa, que vivió por ahí 50 años, y eso es lo que termina quizás enfermando, lo que el familiar cuidador no llega a entender lo que le está pasando al paciente, ¿sí? En líneas generales, demencia son tres cositas: pérdida del pilar cognitivo, pérdida del pilar de conducta, ahí está sueño, muchas veces no le damos importancia al sueño, pero principalmente es que pierda la independencia, que ya no pueda estar solo, que no pueda manejarse, que dependa de alguien para sobrevivir. Hay infinidad de ejemplos tenemos donde el cuidador muere antes que el paciente. No es la ley, pero es muy común. Y yo suelo decir que la cuarta pata de la enfermedad es el familiar. Hay una enfermedad de vínculo tan fuerte. Imaginen que se dan las enfermedades en personas muy adultas. El 80% en el mundo de los que lo van a cuidar es familiar, no es un hogar, un acompañante terapéutico, alguien. Es la misma familia. Y el inconsciente de ese familiar, por lo general, por un mandato social, la que termina cuidando es casi una mujer, hija, esposa, hermana, no llega a ver que es un paciente. Te lo dicen que sí, que sí, que sí, pero esperan que no sea. Y así envejecen 5 años, 7 años, 15. Un caso que tengo todavía en curso, siempre lo cuento, los libros hablan de la última fase de una demencia, se llama mutismo akinético, no hablan y no se mueven, y hablan de 5 años. Yo tengo un paciente de 11 años en ese estado. Una de los oyentes decía que no es vida, claro, y probablemente no. Pero
ni para él ni para la familia.
No, pero bueno, es así. Mientras el corazón funcione, que vuelvo a decir lo que hizo la medicina, que es prolongar mucho nuestra calidad de funcionamiento cardíaco, sobre todo, mientras no aprendamos el cerebro, estas cosas se van a seguir viendo.
Jorge, yo pensaba que en el paciente, si hablamos específicamente del Alzheimer, que ahora nos contarás de qué se trata, notamos el síntoma de negativismo como prioritario. Y en el cuidador o en la cuidadora, no es negativismo, pero sí es la negación como mecanismo de defensa.
Es así. Ayer mismo atendí un familiar que se dio la internación de su esposo. 8 años creo que lo seguí como paciente. Y ayer todavía no reconocía la enfermedad.
Claro, yo pienso que es más fácil reconocer, por ejemplo, lamentablemente, tenés una enfermedad física, tenés un cáncer.
Es que estamos preparados para eso, para lo mental.
No para lo otro.
Lo mental lo escondemos.
Sí.
Yo le decía en el corte que en Estados Unidos el mismo paciente diagnosticado lucha por sus derechos. Nosotros todavía escondemos a pacientes con demencia o con alguna enfermedad mental. Nos da vergüenza todavía decir que estás enfermo, que algo le está pasando con la mente, ¿sí? Pero bueno, es cosa cultural, tendremos que cambiar, no hay otra.
Y lo que se produce en el paciente demente, cuando vos hablás de la pérdida de la independencia, ¿no? ¿Es una regresión?
No siempre.
Ah.
Tenemos, a ver, cognitivamente el cerebro al ir perdiendo un almacén, yo para hacerlo gráfico siempre hablo que el hipocampo, que es un área del temporal, sería como nuestro pendrive. Espero que todos sepan, un pendrive. Esa es nuestra memoria episódica, es una memoria que nosotros podemos declarar de cada episodio que más o menos nos acordamos, lo más próximo. ese pendrive tiene un tope. Si yo tengo un pendrive que puede guardar 1000 fotos, la foto 1001 no va a entrar hasta que yo no borre una. Ese borrar es el olvido que tenemos todos. Por eso hoy hablamos que el olvido era de todos. Eso es lo que nosotros vamos lentamente perdiendo nuestro envejecimiento. Se estima que en un envejecer normal, el envejecimiento sano y el, lo que sería el cerebro enfermo, pero no el patológico, se calcula que se achica un 1 o un 2% por año el volumen. De eso va a depender lo que nosotros hagamos en nuestra vida para tratar de lentecer o de acompañar lo mejor que podamos al envejecer, el cual es universal, ¿sí? Y es irreversible el envejecimiento. Nos toca todo y no podemos volver atrás, ¿sí? Por eso no hay una pastilla mágica que pueda frenar esto, solo la estimulación. En estos pacientes que de alguna forma disparan su enfermedad, en lugar de achicarse un 1, un 2% por año, están en un promedio de un 10%. Algunos libros hablan de 8, otros de 12, pero un promedio de 12% por año, que en 30 años es mucho, en 40 años es mucho. Y al tener un pendrive con menor información, empiezan a aparecer los olvidos. Y el cerebro se defiende con recuerdos. Pero no son a veces recuerdos reales, a veces son fabulaciones. A veces el cerebro tiene tanta capacidad de armar historias y nosotros perdemos la conciencia que bueno, que el cerebro te presenta una historia que a veces hasta parece muy real y no lo es.
Pero esa aparición de cuestiones alucinatorias, digamos, o delirantes, sí es además por alteraciones de neurotransmisores.
Sí, totalmente. Lo que nosotros, o sea, imaginen que vamos perdiendo vías de comunicación por desuso. El cerebro, si no lo usamos, se olvida, es simple, es muy simple. Y también el cerebro sabe que si, un ejemplo, si no camina una persona 2 kilómetros por día, que no pretenda caminar 2 kilómetros a un día si no se entrena. Claro. ¿Sí? Pues el cerebro fabrica la cantidad de neurotransmisores que habitualmente está sabiendo que va a usar. ¿Sí? Entonces nosotros, no sé, yo quiero aprender un idioma inglés, pero tengo que ir lentamente aprendiendo un idioma. No puedo en un año saber, porque yo grande quiero saber ya un idioma. Tengo que entrenar el cerebro para que en un plazo el cerebro aprenda. Y esos son todos neurotransmisores que lentamente lo va generando el cerebro.
Ah, ¿sí? Mira. Qué bárbaro, qué buena imagen, me encantó.
Bueno. ¿Me creen los dos si les digo que hay pacientes que los están escuchando?
Uy, qué bueno.
Y que les mandan saludos. Llamó Susana León. Les manda a ambos un beso enorme.
Bueno, gracias. Y también nos está...
No voy a hablar mucho de Su. Su es una gran paciente. Su, desde la música, ha cambiado impresionante. Desde lo que es musicoterapia, trabajamos un tema tremendo que es su ansiedad, que es la ansiedad de todos nosotros. Y esa ansiedad le trae un problema en su lenguaje. Este año Su ha participado de charlas, levanta la mano, habla, que quizás un año atrás estaba más inhibida y no le trajimos, no sabíamos lo que dibuja, lo que pinta, es increíble Su.
Bueno, un beso para Su, qué lindo que
la... Sí, pero también estaba esta cuestión de que la familia sepa que hay una herramienta, ¿sí? Porque voy a hablar en general de la característica esta que decían ustedes, negativismo, apatía, no tener ganas. Bueno, nosotros tenemos la obligación, yo desde mi profesión, de poder encontrar esa reserva cognitiva, esa reserva emocional que le permita al paciente optimizar los recursos.
Debe ser de lo más difícil.
Sí, pero es un desafío que nos encanta. Bueno, y esto fue lo que pasó con Susana.
Y te hago una pregunta bomba. ¿Esa reserva cognitiva que puede derribar el negativismo tiene algo que ver con el bagaje emocional?
Totalmente, totalmente. La cognición está ligada a la emoción, desde las estructuras cerebrales, ligado también a qué nos motiva, ¿sí? Sin motivación no hay aprendizaje. Sin aprendizaje... no podemos hablar de memoria, que es, digamos, la memoria es la función que nos, la función cognitiva que nos permite historizar. Y todo el tiempo estamos aprendiendo, y en este pendrive, que nos permite relatar nuestra historia, vamos agregando eventos nuevos. Pero para eso tenemos que estar motivados, y nosotros como profesionales saber buscar los intereses de los pacientes. Y algo que nos caracterizamos nosotros como equipo es que le explicamos a los familiares de qué se trata lo que vamos a hacer y cómo nos podrían ayudar. Y en el caso de Susana, contamos con un apoyo familiar maravilloso, que nos escuchan, porque a veces es difícil entrar en una dinámica familiar, ¿no? Donde todo está más o menos organizado de una manera, pero de repente irrumpe un hecho, ¿sí? En este caso, un tema de salud, pero bueno, pueden ser diferentes situaciones. Y bueno, nuestra función es esa. Y si nos acompañan, mucho mejor. Esto que decía Jorge, en un año teníamos un sulky y ahora tenemos un avión.
Qué maravilla y qué satisfacción que no, que se pueden, que estas cosas se pueden lograr. Por otro lado, ¿cómo se puede hacer para que se extienda y se conozca?
Tenemos que hablar, tenemos que llegar, tenemos que dar charlas, tenemos que publicitarnos, pero todos los que nos dedicamos a este tema. El problema, cultural, es que les cuesta mucho todavía cambiar sus rutinas. Yo creo que personas que van a envejecer van a llegar más preparadas. Ahora estamos cambiando el chip de la gente que iba a trabajar, volvía a la casa. No había salida, no había teatro, no había viaje, no había idioma, no había nada. Entonces todo eso nos lleva, nos cuesta cambiar. Yo cuando, con cada paciente, cada familia me dice, pero si nunca salió, si nunca hizo nada. ¿Sí? Ya lo sé, claro. Pero tenemos que intentar cambiarlos. Y cuando conseguimos sembrarle la obligación de participar en algo, eso solo cambia el tiempo. 3 meses, 6 meses, 1 año, eso solo muestra. Tenemos un ejemplo de una paciente de música que 14 meses, una profesora de música, 14 meses, no. Y una mañana tomó un órgano y empezó
un tecladito
y empezó con el feliz cumpleaños. Pero 14 meses, estar encima de una paciente. Intentando y...
Claro, porque generalmente lo que nos dice a mí cómo me llegan las derivaciones, ¿no? Generalmente personas que se han dedicado a la música, aunque trabajamos con gente que no ha tenido estudios de música, la música está en todos. Nacemos con una estructura, una capacidad innata que nos permite disfrutar, hacer y escuchar música. Y la familia generalmente que te dice, bueno, que toque el piano porque sí. Lo tocaba. Bueno, tuvieron que pasar 14 meses y un día yo coordino los talleres, estaba la musicoterapeuta, estábamos las dos, y le empezó a dictar los sonidos. No, así no es. Ah. Sol, sol, la, sol, do, si.
Mira.
Entonces ahí le ofrecimos y empezó a tocar. Pero necesitó tener ese proceso, y bueno...
Quizás fue el entrenamiento neuronal, ¿no?, que del que hablabas vos.
Nosotros igual tenemos técnicas implícitas, inconscientes, que el paciente no las espera, pero lo vamos trabajando en el cerebro.
Puede ser eso.
Necesitamos que el paciente esté, necesitamos que se divierta, pero nosotros también implícitamente... le
están sembrando, sí, ahí, claro.
Hay un ejemplo último que lo vi hace poquito... Un señor se pone muy ansioso cuando la esposa lo deja. Y está insistentemente, son un taller de 2 horas, está. Bueno, y a través de una canción que le hicieron, el grupo le hizo al señor, conseguimos espaciar, aumentar el periodo de ansiedad, de búsqueda o de nombrar a su esposa. Mira. Lo que era menor a 5 minutos, ¿no, Fer?
Sí,
hoy llega media hora, quizás sin preguntar por la esposa, conectándose con el grupo, participando.
Sí, lo importante es que nosotros sabemos que la música opera en este sentido para que abandonen comportamientos motores, ¿sí? Esto que pueden estar con un pañuelito, con el cierre, con el botón, esto, ¿no? Frases perseverativas, bueno, y cuando viene, y cuando viene, y cuando viene. Entonces, con alguna intervención, que nosotros conocemos todo esto, ¿no? El trasfondo a nivel cerebral, a nivel emocional, realizamos esa intervención y ¿qué logramos? Que el paciente salga de esa perseveración y se pueda conectar con lo que está haciendo, porque si no, esa perseveración es un rulo, una calecita que gira en el cerebro y no puede conectarse.
Eso llevado a la casa. Pongámosle el esposo enfermo y la mujer cuidadora. Y el esposo es insistentemente demanda su presencia. Entonces, ahí es donde entra el segundo paciente.
Claro.
No puede ir al baño, no puede ir a comprar el pan. Van 2 minutos, vuelven. Y él está continuamente perseverando. Eso se ve siempre.
Claro, pero lo más importante es la psicoeducación, ¿no? Poder decirle al familiar que no lo hace a propósito.
Claro, es porque dice, me lo hace a propósito. Sí.
Me mira y no me conoce. Mira,
claro.
Y nosotros decimos, está bien.
Justo
está
te agarró bien, la ansiedad cuando yo dije que me tengo que ir a tal lado. Claro.
Es esperable. Sí. Me llama cada rato, me pregunta por aquella persona que ya le dije que falleció.
Claro.
Está bien, sí. Explíqueselo de nuevo. Entonces ahí bajamos, ¿no? Porque es esto, además hay que entender que es un vínculo. Con una historia.
Claro, por supuesto.
¿Y cómo se han llevado? No lo sabemos.
Claro, claro. Bueno, Elena, Robert nos está levantando a las 12. Así que tenemos que ir a un corte. Pero antes, Hernán, ¿nos vas a leer una frase?
Sí, no, tenemos un par de frasecitas.
Sí.
Una es, sin memoria no somos. Otra es, no hay que olvidar que es fundamental cuidar al que cuida. Es más, esta es una de las labores principales del médico tratante. No centrarse solo en el paciente, sino también en quienes están apoyando. Y por último, una de Gabriel García Márquez. La vida no es lo que uno vive, sino como la recuerda. Y como la recuerda para contarlo.
Qué maravilla. Bueno, volvemos enseguida. No te vayas de ahí, ¿eh?
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantus, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás.
¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Volvimos y ya estamos en el tercer bloque de programa radial Sí.
Donde la palabra la tenemos todos.
Todos, menos uno.
Solo por hoy, solo, bueno, por hoy. Solo por
hoy. Y seguimos con nuestros invitados de lujo, el doctor Jorge Marche y la licenciada María Fernanda Rodríguez.
Hablando de demencias,
las demencias, el qué, cómo, por qué y cuándo. Y damos las vías de contacto. Si nos querés ver en este momento, www.antena91.com.ar, sino por Twitter, @radio-psi, nos envías, si querés, un mail a programaradialpsi@gmail.com. Si no, por Facebook tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés pedir unirte. Y si no, esperamos tu llamada telefónica al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Las vías de contacto. Flor, ¿nos podés decir desde dónde nos están escuchando?
Sí, de todas partes.
¡Wow!
De Estados Unidos, de Fremont, de Mountain View, México, Obregón, Torreón, Guadalajara, Puebla, Guatemala, Nicaragua, Managua, Venezuela, Caracas, en Colombia, en Ecuador, Quito y Guayaquil, en Lima, Perú, en Salvador, Brasil, en Asunción, Paraguay, de en Chile, Rancagua y Temuco. En Argentina, por supuesto, en Lomas de Zamora, Jujuy, Salta, Tucumán, Resistencia, El Trébol, Córdoba, La Rioja, Cutralcó, Mar del Plata, Punta Alta, El Bolsón, Comodoro Rivadavia, Río Grande. Y desde Europa nos escuchan desde España, Santiago de Compostela, Barcelona, Irlanda, Reino Unido, Italia y Federación Rusa.
Sí, de Barcelona quiero decir que nos está escuchando Luzbel Yolanda, que es activista en la lucha contra el Alzheimer, y nos la presentó nuestro querido Salem Pérez.
Eso estaría después para preguntar a los invitados si hay algún proyecto de ley con respecto a todo lo que es tratamiento con adultos mayores, con demencia. Eso, vamos a aprovechar después para preguntarlo. Pero antes de eso, película. Tenemos una peli, sí, exactamente. Vale, como siempre, película. En el segmento de las pelis, hoy tenemos una película argentina, de hecho, con dos actores conocidos, Norma Leandro y Ricardo Darín, que es El Hijo de la Novia. De hecho, es la tapa de nuestro flyer de esta semana. Trata de la historia de Rafael, que dedica las 24 horas del día a su restaurante, que está divorciado y se ve muy poco con su hija. No tiene amigos y elude comprometerse con su novia. Además, desde hace mucho tiempo no visita a su madre, internada en un geriátrico, porque sufre el mal de Alzheimer. Una serie de acontecimientos inesperados lo obligarán a replantearse su vida, entre ellos la intención que tiene su padre de cumplir el viejo sueño de su madre, que es casarse por la iglesia. Así que esta semana no te pierdas en nuestro grupo de Cine Debate, la película para ver este fin de semana de Ricardo Darín y Norma Leandro.
Y yo vengo de recibir un llamado y no sé si dijiste que es la película que inspiró nuestro flyer semanal.
Sí, 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 lo dije.
Perfecto. Tuvimos un nuevo llamado porque evidentemente la gente los está escuchando, sus fieles seguidores y sus agradecidos pacientes. En este caso llamó la doctora Marisol Plana y sus hermanas. En nombre de su madre, Alejandra Gadea, que es paciente de ustedes, uh-huh, o ha sido paciente de ustedes, dice que es un lujo escucharlos y que está muy agradecida y que es un honor haber sido atendida su madre por ustedes.
Y les manda un saludo, los escucha desde Argentina, Buenos Aires, Franco Marche. Gracias, Franco.
Gracias, Franquito, sí. Tiene que seguir estudiando, Franco.
Deja que te escuche, no. Así después te critica. Bueno, hablamos de la película que habló de una persona con Alzheimer. ¿Es lo mismo una demencia que Alzheimer?
A ver, para no complicar tanto, claro. Popularmente sí, es lo mismo. Demencia es el término general. Hay, no sé, arriba de las 70 causas de demencia. ¿Sí? La causa más común de demencia es la degenerativa, la del envejecimiento, y obvio, la más común es el Alzheimer. ¿Sí? Pero no es la única, es la que más se nota, la que más se habla, y nadie va a cuestionar un diagnóstico de Alzheimer, por ahí sí los profesionales, pero es una forma fácil de que la gente pueda entender la enfermedad del paciente o familiar que se está tratando, ¿sí?
Porque tiene más publicidad, porque se habla más de eso.
Y antes, ¿qué hablábamos? Antes decíamos senil y presenil.
Claro.
Y lo único que decía era si se daba antes de los 65 o después de los 65. Ah. Bueno, con el tiempo, ahora los últimos 15 años, un poco más, se le dio como... Se intenta eliminar ese senil y presenil y usar más la etiopatogenia, la causa. Sí, en cuatro grandes demencias está más del 95% de las demencias. Entonces, hablar de Alzheimer, que es casi un 60%, según las escuelas, casi un 60%. Hablar de la demencia vascular, que era lo que antes decíamos arteriosclerosis.
Claro.
Y hablar de dos más, que son pocas conocidas, pero son muy presentes, que es frontotemporal y Levy, cumplimos o más o menos integramos el 95% de las demencias, las cuales estas cuatro, que son casi todas, son irreversibles. Hay causas de enfermedad mental, de demencia, que puedan ser reversibles, pero son las menos. ¿Sí? A veces nos ha tocado que podemos trabajar por ahí con demencia por alcoholismo, ¿sí? O demencia por falta de vitaminas, que podemos descubrirlas, o la demencia, pero muy común alrededor de los 80, es el hipotiroidismo, que todos toman, o muchos toman el T4,
sí. Bueno,
mal diagnosticado, mal controlado, no estudiado, se puede presentar como una demencia, pero ahí es un hipotiroidismo que lo resolvemos corrigiendo parte de las hormonas, ¿sí? Pero son las demencias reversibles, son las menos, ¿sí? La intoxicación, o por plomo, por HIV, pero bueno, no son tan frecuentes como las que nosotros vemos, que son el Alzheimer en casi en su totalidad, ¿sí?
La demencia frontotemporal es la de enfermedad de Pick.
Es una variante. Ah. No es la frontotemporal, tiene variantes. Uh-huh. A mi entender, la demencia frontotemporal es la más clínica. Las que más cuesta a la familia. Es la que casi ninguna institución quiere cuidar. Es un paciente tremendamente demandante, que tiene su trastorno cognitivo, pero no es como el Alzheimer, que respeta órdenes, bastante órdenes el Alzheimer. El frontotemporal es muy conductual, se levanta, vagabundea, tiene una idea intrusa y la sigue a muerte. Es muy difícil revertir. Un Alzheimer es más fácil llevarlo.
Ah, mira.
La familia sufre mucho más siendo cuidadora de un frontotemporal que de un paciente con Alzheimer.
Lo contrario, ¿no? Que un paciente que era activo, pasa a ser apático. El síntoma que lo diferencia quizás del Alzheimer es lo conductual, o un paciente muy activo, desinhibido o totalmente apático, y luego aparece lo cognitivo, ¿sí? Pero el síntoma estrella en el Alzheimer es la memoria, por esto que explicaba Jorge a nivel del hipocampo. Ajá. ¿Sí?
Hay muchos mitos en cuanto al Alzheimer, ¿no es cierto, Flor?
Sí, es verdad.
¿Puedo decir algunos?
Sí.
A ver si
algunos que fue exactamente, algunos que quizás recién fue respondiendo y otros que vamos a seguir respondiendo durante el resto del programa. Bueno, uno de los mitos es demencia y Alzheimer son lo mismo, que era lo que justo recién nos estaba explicando, ¿no? Que si bien en el saber popular podemos decir que es lo mismo,
es lo mismo
para poder entenderlo, pero bueno, exacto, tiene alguna que otra variante porque está dentro de lo que es una demencia. Después dice, la enfermedad de Alzheimer solo le ocurre a personas mayores.
No.
Porque hay personas de 40 a 50 años, ¿verdad?
En estudio tengo un muchacho de 35.
Bueno, la película Alice, no sé si la vieron.
Sí, la película Alice, sí.
Es un Alzheimer en alguien con mucha reserva cognitiva, ¿no? Porque ella justo era se ocupaba de la parte especialista en semántica. Y empieza a notar ella que no encuentra palabras. Está dando clases y se queda y no encuentra la palabra, ¿no? Por eso deja tanto material. Ella misma crea sus propias herramientas por esta reserva que tiene, que deja listas, se graba en Skype. Pero eso es un caso verídico. Y sí, algo que decir en relación a este mito, que la edad sí es un factor de riesgo para muchas cosas y sobre todo para los trastornos cognitivos.
Y por lo que vos decías antes, por ejemplo, de que hay marcadores que se pueden observar, que si los podemos tomar a los 20 años, que pueden dar un indicio.
A ver, eso es ciencia.
Ah.
No lo podemos implementar todavía. No, claro. Sí, se está buscando. Nosotros, a ver, lo que nos llega a consultorio es cuando un familiar se da cuenta.
Ya familiar, pero la persona con Alzheimer también no puede darse cuenta.
Sí. Ah, sí.
Eso es una pregunta que
según en el estadio que esté.
Claro. Falleció David Cassidy, el actor de 67 años, que manifestó en una presentación, al olvidarse de la letra, se disculpó aduciendo que estaba padeciendo demencia. Entonces la pregunta es, ¿pero entonces hay un registro del paciente? ¿El paciente hay una fase o hay un tipo de demencia del cual el paciente tiene registro y puede verbalizarlo?
Refresco la definición de demencia. Claro. Pérdida de funcionamiento. Los pacientes llegan con lo que nosotros consideramos un deterioro, que no perdieron funcionamiento. Entonces, es una persona que todavía se desenvuelve en la casa, empiezan a tener quejas de memoria, como cualquiera de nosotros, viene acompañado por un familiar, que también cuenta que se olvidan cosas. El funcionamiento es acorde a lo esperado, lo que nosotros llamamos actividades básicas de la vida, instrumentales de la vida, avanzada de la vida, usar un teléfono, tomar un remis, vestirse, bañarse, todavía funcionan, o sea, todavía no son dependientes de otra persona. Pero la primera trampa es el diagnóstico. Cuando nosotros empezamos a hacer los estudios, y uno de los estudios son los tests que le hacemos a los pacientes, tenemos estandarizados valores que creemos que son normales para tal edad, para tal sexo y para la educación de cada uno. Cuando esos test empiezan a dar bajo, es un aviso. Entonces nosotros empezamos a hablar de deterioro cognitivo, el cual tiene un gran pasaje a enfermedad, pero también tiene un gran pasaje a envejecimiento sano. Si uno lo puede ver a tiempo, lo puede ayudar muchísimo a las personas. Se habla que un 55% de deterioro cognitivo leve va a pasar a enfermedad, ¿sí? Enfermedad de Alzheimer todavía no es demencia, que es otro error que nosotros tenemos, que hablar de demencia como el que se va a perder. Quizás el que se pierda en la calle lleva 30 años con la evolución, ¿sí? Pero bueno, cuando las familias lo reconoce como enfermedad, el cuadro quizás empezó 7, 10, 15 años antes. Es tan lento, es tan solapado que no nos damos cuenta.
Yo me acuerdo, nos ha pasado con un familiar que, a lo mejor como para compartirlo con la audiencia, a lo mejor ustedes podrán constatarlo un poco más, no nos pasó de ver algún olvido, sino que empezamos a observar cuestiones más conductuales. Un día de repente yo voy a la casa de este familiar y vieron que las puertas tienen un clavito en ¿cómo se llama?
En el
picaporte. Entonces de repente veo que como se rompió el clavito, esta persona, en vez de abrir o ver qué poner, agarra un cuchillo y empieza a hacer palanca desde abajo para levantar la puerta. Y esto no era normal, digamos. En otro momento pedí ayuda, digamos. Intentaba resolverlo como podía. Bueno, también una vez nos pasó con la puerta del lavadero que se le cerró. Que estos fueron dos hechos a la par, ¿eh? En la misma semana se le cerró y en vez de abrirlo con la manija, empezó a patear la puerta. Hasta que sacó el marco del lavadero. Claro. Digamos. Y uno normalmente está esperando un error. Y esto también es algo llamativo, digamos. No solamente olvidarse los fideos en el agua es claro, un indicador, sino que aparecen otras cositas tontas que uno no se da cuenta, o contestaciones muy malas cuando de repente no los tenían. Y bueno, eso fue como el primer signo que nadie escuchó. Yo recién empezaba a estudiar, de hecho, y yo decía, esto es raro. Y bueno, después del tiempo sí, se fue presentando, pero una demencia de cuerpo de Lewis.
Igual hay Alzheimer conductuales. No solo es... subclasificado el Alzheimer de cuatro familias grandes. Se habla siempre de la de la memoria. Hay distintas demencias de Alzheimer, que son, hay una que es cortical, que es frontal puramente, y se manifiesta quizás inicialmente con conducta. Igual es un nombre propio,
sí, sí.
Para el médico, no es para la familia, las variantes. Sí, sí.
Y que no determinan cuadros, porque al fin y al cabo el nombre...
Es un nombre, bueno. Es para una ciencia, para una estadística, para sumar números. En realidad uno tiene que estudiar funcionamiento del cerebro, qué funciones fallan,
claro.
¿Sí?
Cómo compensarlo.
Si hay alguna causa que podamos resolver, y el resto es levantar la función que está descendida, tratar de cuidarla lo que más podamos en el mayor tiempo posible, y cuando tengamos ya funciones muy deterioradas, tratar de en alguna forma olvidarnos de esa función y dedicarles a las que están que descendiendo. Ajá. ¿Sí?
Claro.
Bueno, esos son dos momentos de tratamiento. Una parte es el deterioro, cuando tratamos de levantar lo que está abajo, y otra parte es enfermedad y demencia, donde tratamos de preservar lo que está bien. ¿Sí? Porque ya en esa fase no es posible recuperar correctamente una función. ¿Sí? Sí las integramos en el estímulo, pero tenemos menos esperanza de que algo que está muy deteriorado no se pueda recuperar, ¿sí?
Sí, son los momentos de la estimulación, ¿no? Primero restaurar, después compensar, y entonces a partir de la evaluación cognitiva nosotros sabemos el estado de las funciones que están deficitarias y cuáles están preservadas. Y por las preservadas es donde empezamos a trabajar, porque el paciente ya tiene noción de lo que no puede. Entonces lo tenemos que ayudar a reencontrarse con lo que sí puede.
Como esta mujer que tocaba con el teclado.
Exacto. Uh-huh. Sí. Entonces lo que se trata en la sesión de estimulación es que el paciente tenga más aciertos que fracasos.
Claro.
Pero eso está en nosotros. En saber qué es lo que está pasando, qué estrategias, qué intervenciones, de acuerdo a las posibilidades. Y pensaba en esto que decíamos, ¿no? Es el nombre propio de los diagnósticos. Cada vez se habla más de diagnóstico presuntivo, no diagnóstico como certeza. Y lo que podemos decir a lo largo de estos años, que más allá de que esté definido en manuales, en el DSM, cada paciente tiene una particularidad. Porque ninguno ha vivido como otro, ninguno ha tenido las experiencias, ninguno tiene el entorno, ¿sí? Lo importante que es a veces en el hospital hay muchos pacientes con un poco nivel educativo, pero han trabajado, entonces conocen el valor del dinero y cómo han adquirido recursos y cómo pueden, aún con un deterioro, quizás viviendo solos, venir hasta el hospital. Sí, y participar. Eso es porque han generado ellos.
Claro que sí.
Sí. Uh-huh. Y generalmente cuando vos haces la evaluación te piden disculpas. Mire que yo no fui a la escuela.
Wow.
Mire que yo me voy a equivocar. Perfecto, yo quiero que se equivoque acá porque eso me sirve a mí. Entonces cuando uno logra mostrarles que pueden, eso los empodera enormemente. Totalmente. Y tienen ganas de venir. Y dame más difícil. Esto ya me sale. ¿Y ahora qué podemos hacer?
Claro.
¿Y en mi casa qué hago? Nos empiezan a solicitar tarea. Sí. Y está buenísimo.
La gran importancia que debe tener en la actividad de ustedes es reforzar positivamente, en forma constante.
La autoestima, totalmente. La autoestima del paciente.
Todo. Algo que iba a agregar es, la última función que pierde ese paciente es la emoción, es percibir la emoción del otro. El tono de voz del cuidador tiene que ser único, no puede entrar enojado, no puede estar molesto, no puede estar triste. Después, si le grito, si estoy triste, después el médico sube el psicofármaco. Es así, se me pone nervioso a la noche, me deambula, y uno busca por ahí la infección urinaria, busca la anemia, la deshidratación, simplemente es que su familiar no puede más. Entonces, la emoción, saberle hablar, saberlo escuchar, acompañarlo, ese repetir como si fuera nuevo cada dos minutos, que se entiende que es agotado,
sí,
para cualquiera.
Y la emoción está ligado a la intención que tiene el mensaje, que eso se decodifica, porque está ligado a la emoción. Y es la melodía que les ponemos a las palabras, ¿no? Uno se aburre cuando alguien tiene un discurso monocorde, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a ponerle melodía y ritmo, eso genera una intención y motiva. Yo siempre cuento una viñeta muy chiquitita de un paciente que estaba en un Alzheimer avanzado. La señora estaba agotada, yo trabajaba con él y luego hacíamos como un té. Y el paciente estaba del otro lado y la mujer le dice, vení a tomar el café. Te dije que vengas a tomar el café. Te dije, digo, alto. Café, 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 café. Del otro lado, ¿qué pasó? Café, café, cafecito.
Como cambio. Claro,
y pudo venir. Pero esto hay que explicarlo. Claro. Es como estar en silencio en las casas. El silencio en los geriátricos. La oscuridad en los geriátricos. ¿Sí? Hay medidas muy sencillas que no requieren de mucho gasto, como levantar una persiana, como poner música, la música que le gusta al paciente, y ya el cerebro se activa de otra manera. Bueno, Jorge puede decir lo importante que es la luz.
Claro, sobre todo.
Sí, para el dormir, ¿sí? Y generalmente los geriátricos son lugares oscuros, y poner al paciente un ratito a la luz. Y para que pueda dormir, porque lo importante que es dormir, ¿sí? A veces los adultos no están ni muy despiertos ni muy dormidos. Están en esa somnolencia y con este sueño, y a veces se activan al atardecer, cuando cae el sol, cuando todos volvemos cansados a la casa y queremos cerrar el día, ellos se activan y van a la heladera y bueno, y capaz que quieren cocinar, o se quieren dar una ducha y se pierde la sensación de caliente. Pero todo esto hay que explicarlo.
Pensaba en la importancia de que pueda haber grupos, a modo de grupos terapéuticos, digamos, de contención para cuidadores. Digamos, googleando material, me topé con una página web que la vamos a compartir después en los tres Facebook. Si no me equivoco, me preguntaba Fernanda de España. Y es impresionante la cantidad de consultas y los aportes, y cómo se retroalimentan en cuanto a las experiencias y a las vivencias, cómo en esto de resonar con el otro, en esta misma experiencia o en esta misma frustración, en este mismo padecimiento, bueno, circula una cuestión energética que los revitalice y que por ahí, desde la identificación, pueden encontrar un asesoramiento.
Sí, nosotros mucho tiempo hemos trabajado, ahora estamos trabajando más en el sur, en provincia, en la Asociación Alzheimer Argentina. Y una de las cuestiones principales en los grupos, las charlas para cuidadores, es que baja el nivel de culpa, ¿no? Porque pueden decir, ya no sé qué hacer, no doy más, no lo aguanto más.
Esa es la culpa.
¿Sí? Y la otra señora puede decir, yo tampoco, a vos también te pasa.
Exacto.
Bueno, entonces una vez que se blanquea todo eso, se puede empezar a trabajar estrategias, pero esto de poder decirlo y que no pase nada.
Y no actuarlo.
y no actuarlo, sí, porque el nivel de culpa es cómo no, pero si yo lo amo, me casé claro. para toda la vida, ¿cómo lo voy a abandonar en una institución? Sí. Y es una decisión muy fuerte. Pero bueno, el amor está. Pero hay que saber escuchar, tomar distancia por la salud de los dos.
Claro que sí.
Sí, del paciente y del cuidador.
Recordaba una pequeña historia de un hombre que toma un taxi muy apurado a las 9 menos 10 de la mañana y tenía que recorrer un camino largo. Entonces el taxista le dice, ¿pero por qué está tan ansioso y tan apurado? Porque tengo que estar a las 9 en el geriátrico donde está mi esposa. ¿Y dónde queda en tal lugar? No llegamos, tengo que llegar. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Y dice, porque tengo a mi mujer internada con demencia, ella ni sabe quién es, soy yo, pero bueno, ella a las 9 tiene que desayunar y yo tengo que estar. Entonces el taxista le dice, pero discúlpeme, no se enoje, ¿no? Pero digo, si está con demencia, como me dijo, se llama Rosa, y usted llega a 9:15, 9:20, ¿qué importa si ella igual no lo reconoce y no sabe quién es usted? Y el tipo le dice, ¿sabe lo que pasa? Ella no sabe quién soy yo, pero yo sé quién es ella.
Claro, sí, es como pasa un poco en la película que Darín claro. le dice al Terio, ¿para qué te vas a casar, papá? ¿Por qué? Si mami... No, pero mami es mami. Claro. Sigue siendo mami.
Exactamente. Sí. Bueno, seguimos con otro mito. A ver
si nos pueden seguir respondiendo. Tal cual, nos pueden seguir de. Exactamente. Acá. La enfermedad de Alzheimer no es mortal.
En sí, no. La enfermedad no es mortal. Hay otras causas que nos van a llevar a la muerte. Lo único que hacemos es perder funciones. Si no lo cuidas, sí. Si el paciente está solo en la vida, sí, obviamente no va a poder vivir.
Sí, va a poder tener un accidente, va a poder pasar un montón de cosas. Pero el Alzheimer no es también que los órganos pierden... No.
Es más, te sorprendes de los laboratorios de los pacientes con Alzheimer.
¿En serio?
Son impecables.
Ah, bueno.
Son impecables. Mira. Y querés buscar una causa y no hay causa. No es el corazón, no es el hígado, no es el pulmón. No es la anemia, no manejan excelente el colesterol.
Ah, mira. Uh-huh. Bueno, otro mito. Bueno.
Sí, igual, probablemente al estar en su mundo, factores asociados al estrés no están en ellos y quizás se organizan mucho mejor su cuerpo, su funcionamiento.
Ah.
Otro mito. Dice, mi padre tiene Alzheimer, por lo que significa que yo lo tendré.
No, hay una población grande de herencia. Yo tengo dos familias de 7 familiares con Alzheimer, pero el porcentaje está entre un 8, un 10, un 7, un 8, un 10% de genética, ¿sí? Pero a ver, pregunta, ¿podemos estudiar la genética? Se estudia la genética, pero tampoco está segura. Lo que es un aumento del riesgo relativo. ¿Tenés más?
Puede haber una predisposición.
Y sí. Tenés marcadores que te dicen que vas a tener una gran chance. Entonces, con más razón, necesitas entrenar el cerebro. Sabiéndolo o no sabiendo, la mejor solución es entrenarlo, teniendo genética o no teniendo genética, ¿sí?
Otra de los mitos que aparecía era la enfermedad de Alzheimer, ¿se puede prevenir?
A ver, se puede prevenir, pero no al 100%. Si todos vivimos 120 años... Lamento, todos vamos a tener Alzheimer, ¿sí? La idea es envejecer lo mejor que podamos, ¿sí? Es una enfermedad de envejecimiento. No le podemos ganar las canas, no le podemos ganar las arrugas, no le podemos ganar el Alzheimer. Sí podemos prolongar la discapacidad que da el Alzheimer, que es la parte fea, ¿sí?
Y así como el disfrute o, digamos, la actividad de aislamiento puede favorecer la aparición, ¿hay otros factores, no sé, el tipo de alimentación, el tabaquismo, el consumo de alcohol, inciden?
Todo incide. A ver, hay 3 mandamientos básicos que le digo a los pacientes, muy básicos. El primero le decimos no jugar al preso voluntario, no puesta en la casa. Encerrado no sirve. Hay talleres prejubilatorios que anticipan eso, ¿sí? La gente espera la jubilación, a veces con gana, a veces sin gana, y se compra su sillón, su aire, su televisor, voy a descansar, y empiezan a descansar y pasan los meses y siguen descansando.
Vegetan.
Y es, claro, pero yo le trato de recordar que jubilación es de júbilo, de alegría.
Alegría.
Y que bueno, se olvidan y no sé, es un hábito. El segundo es mantener la actividad social. No funciona solo. El cerebro, desde millones de años, desde que aparecieron los ojos en el cerebro tiene la obligación de armar sociedades. Se me muere la vecina, se me muere mi amigo. Para eso están los talleres de vitro, de porcelana, de folclore, de tango, de huerta, para armar sociedades. No quiero amigos, quiero sociedades. Uh-huh. Y lo más importante es hacer cosas placenteras, ¿sí? No puedo estar encerrado, ni solo, y menos sin hacer algo que me guste. Si me gusta tomar mate con Rosita la verdulera, vamos para adelante. Pero no puedo dejarlo, ¿sí?
Eso es para la vida, ¿no?
Para todos.
Para todos. Si mantenemos ese
hábito.
Pero esos
son los mandamientos de envejecimiento, no es del Alzheimer. Porque el final del envejecimiento patológico es el Alzheimer. Ajá. Después, cigarrillo, sí, vasocontraen, envejecen, falta de actividad física, el sobrepeso. Hay otros marcadores que siempre lo
hay
digo
un
como.
Un marcador muy interesante.
Sí, que nos ibas a contar.
Aunque siempre estemos de acuerdo. Claro,
ese es un problema para debate. Matrimonios estables protegen. Uno muy sabido es la relación del síndrome de Down con mamá añosa. Que uno dice siempre que si la mamá es añosa, el bebé puede tener riesgo. Bueno, en Alzheimer es parecido, pero es el papá añoso. El hijo de un papá mayor de 40 años, que es lo que se ve ahora, los padres grandes, sí, tienen más riesgo de desarrollar Alzheimer. El hijo, ¿no? El papá. Sí, el papá no sabemos.
Ah, mira.
Así, también otros los datos para sumar.
Otro dato. Bueno, atención con los que quieren.
Sí, lo importante es que somos seres sociales. Sí, y a veces nuestro trabajo radica en no quiso ir porque no le gusta. Y ahí hay que hablar con el cuidador, va a empezar por esto y va a seguir por esto y no va a querer salir de la casa, no va a querer salir de la cama. Sí, pero hay que explicarlo y es nuestro deber poder anticipar porque conocemos el perfil hacia dónde va. No es la actividad, es no querer, la falta de ganas, la falta de voluntad. Y somos seres sociales, necesitamos de otro y necesitamos desafíos. A veces el desafío es salir de la casa.
Claro.
Ahí sumo, algo siempre hablo, que nos pasa a todos. Nosotros tenemos un núcleo, que se llama accumbens, núcleo del deseo, del placer, de la motivación, de la iniciativa. Y maneja dopamina. Y el cerebro sabe cuánta dopamina estamos dando. Y un boicot, un castrador, una persona demasiada, un pedacito de cerebro demasiado injusto, es el que memoriza, es el hipocampo también. Y ese hipocampo estaba con nosotros cuando el hombre ni siquiera caminaba todavía, cuando vivía en cuevas, no se paraba. Es bien ancestral. Entonces siempre nos tira a la cueva. Me peleo con mi señora, mi pieza. Me doy la panza, mi pieza. Me va a armar un examen, mi pieza. Siempre buscamos la cueva. ¿Qué es lo que hace? Sin darnos cuenta, lo va haciendo el envejecimiento. Nos provoca lo que es la vulnerabilidad del envejecimiento. Y ese muchacho, ese hipocampo, ese pedacito, está totalmente cómodo en el encierro. Ahora, cuando lo invitas a salir, y no que el sol, que la vereda, que la nube, que el calor, que la semana que viene, que... Bueno, todos son boicot.
Claro.
Entonces, deberíamos nosotros, intentamos, como si pusiéramos orejeras del caballo, es a cumplirlas. Es muy probable que no quiera ir el paciente, pero también aprendió a no querer ir, entonces tenemos que enseñarle a aprender. El ejemplo que uso es, mi mamá me dio polenta la primera vez, probablemente se la escupí 15 metros, pero mi mamá fue terca y puso 15 cucharadas más, hasta que aprendió el cerebro y le dije que me gustaba la polenta. Así aprende cualquier cerebro, en el acto repetido. Es un sistema de recompensa dopaminérgico. El primer día no le va a gustar, el tercero no le va a gustar, va a encontrar cualquier pretexto, pero el cuidador lo tiene que seguir trayendo, como en la escuela, en los chicos, sí, como en
y
todo.
Y después no quiere faltar y te dicen, ¡ah, es feriado! ¿Y qué hacemos?
¡Qué lindo!
¿Qué hacemos? ¡Ay, yo me quiero quedar a vivir acá! Te dicen. ¿No pueden venir a mi casa?
Pero es todos. Claro. Si sostienen... No hay una X cantidad de clases, pero si se sostiene el trabajo, todos vuelven y están y le gustan. Y tenemos las charlas a veces con la familia, que la familia no puede traerlo, y empieza a dejar de traerlo, llamamos y vení y vemos y vemos el remisero y trata, porque se pierde mucho paciente cuando claro. cortan. Tenemos pacientes que se dan el alta, se sienten tan bien, que me siento bien, no quiero venir.
Y vuelven, pero que pasan a saludar.
Que pasan a veces, pero que vuelven mal, vuelven al año, año y medio mal de vuelta. Porque dejaron de hacer las cosas simpáticas que le dábamos al cerebro. ¿Sí?
Qué bárbaro. Hablando de la cueva y de los primates y todo eso, les digo que ayer, 24 de noviembre, fue el Día del Orgullo Primate. ¿Qué es esto? What is this? ¿Vieron que yo siempre traigo una notita rara?
Y los invitados se dan el pie.
Me dieron el pie, todo acá, todo tiene que ver con todo. El 24 de noviembre de 1859 se publicó el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, con que ahí los religiosos y los creacionistas no lo aceptan. Pero el 24 de noviembre de 1974, en Etiopía, se encontró a Lucy, que fue una Australopithecus afarensis adulta de 3.200.000 de años de antigüedad. O 3.200.000 millones de años. ¿Qué sé yo? Bueno, hace un montón de tiempo que apareció esta Lucy. Y... ¿saben qué pasó? ¿Qué se dice de esta Lucy? Que fue la primera... A ver... Fue la primera que bajó del árbol. Se convirtió en la primera bípeda. Fue una mujer. No me digan que no es...
Y se echó a caminar.
Simbólica. Empezó a caminar y empezó a encontrar gente.
Fuimos las primeras.
¿Será por el marido?
Creo que sí.
Las primeras en estar de pie.
Yo pienso que sí. Según lo que dicen acá... Bueno, este esqueleto se encuentra en Etiopía. ¿Y sabe por qué se llama Lucy? Porque cuando se hizo el descubrimiento, en la radio sonaba Lucy in the Sky with Diamonds, el éxito de los Beatles. Así que el paleontólogo Donald Johansson le pareció muy buena idea darle el nombre a ese grupo de huesos. Así que un saludo a Lucy, vamos con Lucy. Ayer fue el Día Internacional del Orgullo Primate.
Y teníamos algo siempre respecto de algo, las mujeres también, ¿no?
Sí, hoy es el recordar. Claro, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se recuerda cada 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal.
Porque no se vangan que a ver si nos hayamos parado primero.
Bueno, no, fue un chiste feo. Realmente es terrible. Sí. Lo que está sucediendo es terrible.
Bueno, así que hay que tomar conciencia sobre todo esto. Hernán, vos tenías una carta...
Sí. Así es una carta de una paciente con Alzheimer. Se llama Por si mañana. Querida Julia, te escribo ahora mientras duermes, por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado. En este viaje de ida y vuelta, cada vez que paso más tiempo al otro lado y en uno de ellos, quién sabe, temo que ya no habrá regreso. Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre. Por si mañana ya no puedo decirte cómo te admiro y valoro tu entereza, este empeño tuyo por estar aquí a mi lado, trata de hacerme feliz a pesar de todo como siempre. Por si mañana ya no fuera consciente de lo que haces, cuando colocas papelitos en cada puerta para que no me confunda la cocina con el baño, o cuando persigues que acabemos riéndonos después de ponerme los zapatos sin calcetines, cuando te empeñas en mantener viva la conversación, aunque yo me pierda en cada frase... Cuando te acercas disimuladamente y me susurras al oído el nombre de uno de mis nietos, cuando respondes con ternura a esos arranques míos de ira que me asaltan, como si algo de mi interior se resbalase contra este destino que me atrapa. Por esa y por otras cosas, por si mañana no recuerdo tu nombre, o el mío, por si mañana ya no pudiera darte las gracias, por si mañana, Julia, no fuera capaz de decirte, aunque sea por última vez, que te quiero. Tuyo siempre.
Hermosa,
duro, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? La verdad.
Qué bueno. ¿Sabes que recordé una película que la vi un montón de veces, Diario de una Pasión, ¿no? Sí, ¿no es cierto?
La hemos nombrado como película, de sí, hecho, ¿no?
Es hermosa.
Es hermosa.
Bueno, vamos a estar subiendo nuestras películas, sí, del día en Cine Debate. Para todos nuestros oyentes, pueden entrar a la página.
Se aprovechan este fin de semana para ver las películas. Y de hecho vamos a también poner Siempre Alice, que lo comentaron, sí, hoy. Pero bueno, la dejamos para que después lo miren en el fin de semana.
Lena,
what? ¿Querés que sigamos? Nosotros habíamos hecho más preguntas.
Sí, sí, sí.
Y me gustaría que la audiencia salga de este programa, aunque va a haber otros, con algunas más evacuadas porque son sumamente interesantes, ¿sí?
Sí, y después me gustaría que algunos tips saludables.
¿Cómo no? ¿Cómo
bueno,
no?
Acá está, una de las preguntas refería a esto, ¿no? Y algo estuvimos hablando. A ver. El puedo tener Alzheimer y cómo puedo evitarlo, lo estuvimos conversando. Y los tips que a los que refiere Chabela hacen a la pregunta que hicimos de cómo es específicamente un envejecimiento exitoso, ¿no? ¿Cuáles serían los tips?
Bien, Fer, yo. Bueno, nosotros siempre pedimos, arrancamos con los mandamientos siempre. Los mandamientos del envejecimiento feliz, ¿sí? Ajá. Que son estos tres que yo empecé a decirles. Fuera de casa, no permitimos hablar de enfermedades, que es algo muy común, lo charlamos en un corte. ¿Cuántas pastillas voy a tomar? ¿Cuántas estoy tomando? ¿Cuántas enfermedades tengo? No se puede tocar esos temas, ¿sí? Se debe vincular no solo con sus pares, sino con personas de no sus pares, que son la familia, los nietos, los amigos, los nietos.
Sí, el contacto hijos intergeneracional.
A eso, distintas
muy
edades.
Muy bien. Nosotros trabajamos sobre el prejuicio de esta persona que no lo puedo hacer, no es para mí, ya pasó mi tiempo, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a ir a una clase de tango? ¿Para qué voy a hacer jardinería a los 80? ¿Para? Bueno, todo eso los tratamos de sacar, ¿sí? ¿Alguno más, Fer? No me acuerdo.
Sí, sobre todo para, a ver, el envejecimiento activo o saludable tiene que ver con un proceso, ¿sí? Entonces se trata de evitar los factores de riesgo. Hay uno que no podemos evitar, que es la edad. Pero sí, algo que se conversó en la mesa tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Una alimentación como comen en el Mediterráneo, que está lejana a nuestra alimentación, llena de grasas. De hecho, la industria había creado el yogurcito de la memoria, ¿no, Jorge?
No voy a decir la marca, si puedo, ¿sí? Hay un yogur que se vende muy caro.
Sí.
Que en realidad lo que tiene es, a ver, la memoria simple es proteínas. ¿Qué hacemos nosotros? Sintetizamos proteína todo el tiempo y cambiamos de lugar proteínas todo el tiempo. Que después le decimos palabras, pensamientos, amor. En realidad son proteínas. Y las proteínas tienen aminoácidos, los cuales son esenciales y no esenciales. Los no esenciales los fabricamos y los esenciales son los que debemos comer. Este yogur lo que hace es incorporar aminoácidos esenciales como las vitaminas, los pulper, bueno, estamos diciendo marca, sí, pero bueno. Pero
el omega.
Sí. En realidad es incorporar lo que teóricamente deberíamos comer bien.
Claro.
En este envejecer y en esta pérdida de motivación, ¿qué hace una persona que está encerrada? El té con leche, el bife con tomate, simplifica, el fideo, un hoyo fideo para una semana, ya comí, la sopa, no, yo dejo de comer a la noche, no tengo hambre. Bueno, todo esto, potenciado en años, es lo que obviamente nos va a acercar a un envejecimiento patológico. Mantener todo lo social, mantener una alimentación, mantener el compromiso de aprender, la conciencia, de evitar ser ese robot que decía al principio del programa. ¿Cómo mantenemos una conciencia? ¿Cómo nos esforzamos por algo? Nos ponemos obligaciones. Yo le digo un cartelito, siempre le digo la semana o del envejecimiento, o del ansioso. Tengo que ponerme la obligación de ir al taller de Vitro. Si fueran por las ganas, capaz que a los 80 no tengo ganas de ir a aprender Vitro. Mi abuela Nelly a los 90 estudiaba dos veces por semana portugués y no tenía necesidad de estudiar portugués. No caminaba, tenía artrosis severa. Lo único que podía hacer era, mi tía, era llevarle una profesora y estudiar, practicar un idioma que le gustaba.
Sí, además ahora está comprobado que la neurogénesis, ¿no? Esto de que se abren nuevos caminos, nuevas rutas. Y esas nuevas rutas dan esperanza para una calidad de vida, ¿sí? Hacer cosas nuevas, generar nuevas rutas neuronales, nuevas redes, ¿sí? Cada vez se habla más de redes y de circuitos que se retroalimentan entre sí. Aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma.
Así. ¿Sí? Nosotros tenemos a nuestra amiga y colaboradora, que es Cecilia, tiene 91 años. Y está aprendiendo ahora hebreo.
Mira,
fantástico.
Pero en cuanto a calidad de vida, lo económico, le ha restringido, sí, toda la parte cultural, las salidas, todo lo que la nutría, se lo ha restringido totalmente.
Salvo que sea el 3% que no tiene PAMI. Para mí tiene todo gratis, teatro gratis, no cine gratis, claro, ¿sí? Viajes gratis. Para mí en esto está muy ocupado. PAMI sabe que prevenir es mucho más barato que cuidarlos después. PAMI tiene como 5 millones en Argentina de afiliados. 1 millón tiene algún componente dentro de la enfermedad de Alzheimer. Por suerte, el año pasado estuvimos trabajando en un proyecto con PAMI Central. PAMI lo está entendiendo, que debemos nosotros llevar a los pacientes, insertar a los pacientes en todo lo que sea estimulación. Y da cantidades de centros que son gratis. En Lomas hay una división del municipio que se dedica casi exclusivo al adulto mayor, que se llama INDIAM, que hace discapacidad y adulto mayor. Un familiar va, pregunta a las asistentes sociales qué puede hacer, y ya ellos lo conducen, lo guían. En Lomas hay 2 centros de día para tener estimulando al paciente en forma gratis por PAMI, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde.
O sea, y muchos no lo saben.
Es que el problema es esto, es vender la información.
Claro. Sí. Pero bueno, todo se está concientizando. Nosotros en el programa de envejecimiento saludable, a raíz de la puesta en marcha, yo trabajo en el CPPR, uno de los centros que se propone como modelo para envejecimiento activo y Alzheimer. Se están haciendo estadísticas, y yo mismo tenía en el taller un paciente que era el que más consultas había tenido, pero porque todo está pasando en estadística, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No se realizó la derivación a salud mental, porque este paciente todos los días tenía un turno. ¿Y qué consumía ese paciente, no? ¿Qué le daban, no? A modo de, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y esto del valor de la palabra del médico. Y que el adulto mayor es muy obediente en ese, sí, sentido. Tome esto, haga esto.
Bueno, pero por otra parte había alguien que lo estaba alojando permanentemente, ¿no?
Bueno, entonces los talleres es otra mirada que le da sentido de pertenencia. A mí los pacientes me dicen, nosotros no sentimos que venimos a un hospital o un centro de salud. Es como un club para nosotros.
Claro, sobre todo porque cuando los pacientes... se hablaba, ¿no?, de que en cuanto a la gente de PAMI va al médico, el médico ni lo mira, ¿qué necesita? Y en 5 minutos despachan, nada que ver ahora.
Ahora está cambiando lentamente. PAMI tiene una estadística que un médico de PAMI tiene un promedio de 7 minutos por paciente.
Claro,
en 7 minutos no podemos ni escribir.
Asusta.
Claro. Pero bueno, eso va a tener que cambiar en algún momento.
Y los médicos que vos ves que vas con una persona mayor y no le hablan a ellos, te hablan a vos. Yo iba voy con mi mamá, muy pocos son los médicos que le hablan a ella. Me hablan a mí. Y ella dice, ¿y ya a mí por qué no me habla? Si yo entiendo todo lo que me dicen.
Bueno, pero ya estamos hablando obviamente de un estereotipo y de rotular.
Sí, estamos hablando de un posicionamiento frente al paciente, de subestimarlo.
De ese ciclo vital.
Bueno, quiero decir que esos médicos no fuimos más, ¿no? Pero
Te subo la vara, tengo conocidos que no tienen silla para paciente, para que no se queden a hablar.
Ah, por favor, Dios.
Bueno, perdón, recién hablaban acerca de la posibilidad de aprender constantemente, ¿no? Y los beneficios de aprender. Sí, sí. Y en relación a esto, dado que venimos enlazando programa tras programa, consciente o inconscientemente, queremos anunciar que en nuestro próximo programa, el sábado próximo, la temática que vamos a abordar es justamente esta. ¿Podemos aprender toda la vida? El docente como agente de prevención. Y nos va a acompañar nuestro querido invitado ya de la casa, un amigo de la casa, el doctor Sergio Pérez Álvarez. Y por otra parte, aprovechamos para agradecer al licenciado Alejandro del Carril por su participación en el programa de la semana anterior, Cuidar al Otro, Lacan y Foucault.
Sí, fue un programón también, sí.
Temita.
Temita, temón. Quedó para una segunda parte para el próximo año. Ese. Bueno, se nos está terminando. Cuatro minutos, mucho. No, por favor.
No,
un poquito más, nos mata.
¿Qué te parece?
Dale, ¿sí? Lo que te parezca todo. Dale.
Si hacemos un
momento PRP.
Momento PRP.
Dale.
¿Qué tool? Nos miran los invitados. Esto no me lo contaste.
Son desafíos. Desafíos, dale.
El momento PRP los interroga sencillamente en tres o cuatro cuestiones. ¿Por quién empezamos, Chávez?
Dale.
¿Va?
Un libro que digas, que pienses que no podemos dejar de leer.
¿En general o en este tema? En este tema hay uno que me encanta.
¿Cuál?
Que es de un doctor uruguayo, el doctor Ventura, que son 400 preguntas y 400 respuestas sobre Alzheimer.
¡Qué bueno!
Es muy didáctico, muy fácil, no está complicado con palabras médicas, pero muy recomendable.
¿Y en general?
Te lo debo, no lo...
¿Y vos?
Bueno, yo voy a recomendar Musicofilia, del doctor Oliver Sacks.
Ajá.
Generalmente toda la literatura de Oliver Sacks, no sé si lo ubican, de la película Despertar.
Sí.
Porque justamente en ese libro habla de, frente a diferentes trastornos a nivel neurológico, cómo aparece la música, ayudando al paciente y encontrando una herramienta donde poder intervenir. Sí, está todo desarrollado. Oliver Sacks escribe muy, muy fácil, muy sencillo,
bueno,
muy coloquial, y se puede entender la lógica de por qué la música sigue sonando.
Yo pienso que la música es nos acompaña desde que nacemos, ¿no? El canto del arrorró, yo creo que eso
antes
nos acompaña,
¿no?
Sí. El ritmo cardíaco,
las canciones de cuna existen en todas las culturas.
Sí.
Una película que no podemos dejar de ver.
Sobre la temática, Alice.
No necesariamente, es que te haya marcado en tu vida.
Come, reza, llama.
Bien.
Muy femenina.
Jorge, una película que no podríamos dejar de ver.
Ahí sí necesito a Franco, que sabe de películas un montón. Yo soy muy malo con los nombres. Hay una película que me encanta, que yo se la participo mucho a los pacientes. Es una señora que pudo desarrollarse en la vida siendo autista.
Ajá.
¿Sí? Y es una diseñadora de un sistema. De la película relata cómo diseñó un sistema.
Temple Grandin,
gracias, Fer. ¿Cómo diseña un sistema donde las vacas van al frigorífico, a la muerte? O sea, ¿cómo encuentra ella con un sistema desde el autismo que fue eliminada de la sociedad? O sea, no servía para nada esa chica, según la sociedad, y la madre insistía. Y al día de hoy se utiliza un sistema de tranquilizar al animal cuando entra, diríamos, al matadero, diríamos.
Bien. Y por último, un lugar en el mundo.
A ver, tu lugar en el mundo.
Yo me iría allá, a Crespo, mi pueblo, en Entre Ríos, colonia alemana, 40.000 habitantes, nada, ya.
¿Y vos? ¿Tu lugar en el mundo,
Fernanda? Córdoba. Ah, algún lugar tranquilo en las sierras.
Bueno, y terminamos, chicos. Se nos termina el programa. ¿Alguna última reflexión?
Yo quería comentar qué interesante.
Dale que tenemos un minuto.
Qué interesante pensar esto de la neuroplasticidad, que es al fin y al cabo lo que hablamos frente a ciertas patologías. Y se me venía el caso de mi abuela, que mi abuela, cuando tuvo también, empezó el deterioro cognitivo por un problema de falta de potasio, que quedó internada. Y al finalizar su internación se dio cuenta que ella, siendo diestra, ahora podía escribir con los dos. Por el intento se volvió ambidiestra después del episodio. De tanto intentar con una mano y probar con la otra, encontró algo que no conocía.
Aprendió
algo nuevo.
Claro. ¿Y vos, Flor?
No, el programa interesante, como todos los programas, pero bueno, agradecerles a ustedes. Muchas gracias por estas pasantías que fueron hermosas, una gran experiencia, así que nada, muchas gracias por la contención y por todo.
Bueno, tenemos un mensaje.
Y tenemos sobre el final, llamó Mónica Pla y dejó un saludo para la doctora, un saludo en general para el equipo y agradece muchísimo por todo lo que hacen por los pacientes.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, y un saludo, una reflexión de ustedes, ahora para terminar.
Qué bueno que todos ustedes quieran aprender eso y encontrarse con profesionales y que nos entiendan. Eso es lo principal, que nos den este lugar y que tengan ganas de escucharnos y que la información llegue, que no quede en un lenguaje científico u ortodoxo, porque así hablamos con nuestros pacientes. Así que gracias por el espacio, gracias por confiar, y bueno, cuando gusten podemos estar de regreso.
Totalmente, sin duda.
Ya están. Yo me sentí muy cómodo, muchas gracias. Este ratito es casi un año de consultorio, calculo yo, de hablarle a cada paciente. Esto me permite llegar a mucha gente que no sé si yo la voy a atender, pero claro, que por lo menos que tenga la posibilidad de saber que hay cosas para hacer antes de que se dicte la enfermedad.
Bueno, sí, que no todo terminó.
Claro.
Sí, como el dictamen del diagnóstico. No, está bueno saber de qué se trata para saber qué se puede hacer.
Claro.
Una pregunta, la página, ¿ustedes tienen en la institución alguna página o algo para poder conectarse con ustedes?
Facebook.
¿Un Facebook?
Nos manejamos casi con Facebook e Instagram, que es INEAP.avellaneda.
Perfecto, muy bien, lo subimos. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos encantó el programa y te deja un montón de preguntas para el próximo. Y es cierto, nosotros queremos posibilitar eso, que se llegue a cuanta más gente lleguemos, mucho mejor. Estamos para la prevención, ¿no es cierto? Genial. Bueno, y a vos que estás ahí, como todos los sábados, te esperamos el próximo con el temazo este de...
Cuando escuches otro ladrillo en la pared.
Ya me lo sacaron y esta vez me acordaba. ¡No vale! Mira cómo me rompen en los esquemas los chicos. Bueno, cuando escuches los acordes de otro ladrillo en la pared, será señal que empieza PRP. Chau, buena semana.
Chau. Buena vida.